Ruth, capítulo 2, del verso 4 al verso 7. Y he aquí que voz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y voz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por permitirnos una vez más acercarnos a tu palabra para poder meditar en ella, para poder reflexionar en tu verdad. Queremos pedir tu favor, tu gracia, tu sabiduría, y que al meditar en tu palabra tu Espíritu Santo quiera abrir nuestros corazones para comprender tu verdad. Señor, prospera tu palabra en lo que la has enviado, por amor de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Ruth. En el capítulo 2 se nos introduce en el nuevo comienzo para la vida de Noemí, para la vida de Ruth, y se ponen los reflectores en aquel que tiene la capacidad y las cualificaciones necesarias para redimir a estas mujeres en su condición. Es un nuevo comienzo, habíamos dicho, de humildad y fe, en la que se puede contar con la bendición de Dios, con su provisión, con su dirección. Dios, en su santa providencia, está llevando a cabo su propósito de redimir a su pueblo. Está activamente interviniendo en la historia, está dirigiendo todas las cosas para mostrar la excelencia y la grandeza de sus perfecciones, así también como para bendecir a su pueblo. En esta providencia del Señor, en medio de la vida cotidiana, también podemos notar cómo se puede experimentar un nuevo comienzo verdadero, un nuevo comienzo de esperanza, como vimos el domingo pasado, en medio de una comunidad piadosa, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, en medio del trabajo honesto y constante. Lo primero entonces es considerar este nuevo comienzo en medio de una comunidad piadosa. Si bien es cierto que en general la época de los jueces fue caracterizada por convulsión política, convulsión religiosa, habían ciertos periodos de revitalización, si se me permite el término, de la iglesia antigua. Este relato nos da fe de una comunidad que en general expresa una vida piadosa, mientras aguarda la esperanza en las promesas de Dios, que como se hará más evidente en el capítulo 4, se están desarrollando esta esperanza de la que nos habla todo el libro, ¿no? Esta redención amorosa de Dios. Hermanos míos, la iglesia del Señor Jesucristo es precisamente esa comunidad piadosa en la cual Dios nos ha introducido para que vivamos una nueva vida, para que aprendamos a vivir, como dice la Escritura, quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, aguardando la venida bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo que esta quietud de la que nos habla la Escritura, o este reposo, nos habla de la confianza en el Señor para hacer lo que nos corresponde, y no significa un estado de inactividad. Podemos inferir de nuestro relato entonces la existencia de una comunidad piadosa, incluso en esa época de convulsión, que se ocupa de sus negocios con fidelidad. Una comunidad de relaciones sanas. El saludo entre vos y sus empleados nos llama la atención sobre esto. Matthew Henry, en su comentario, nos dice: el lenguaje piadoso y bondadoso entre vos y sus segadores muestra que había personas piadosas en Israel. Un lenguaje como este rara vez se oye en nuestros campos. Imagínense el comentario de este escritor ya en épocas del siglo XVIII. Con demasiada frecuencia, por el contrario, es inmoral y corrupto. El extranjero se formaría una opinión muy diferente de nuestra tierra en comparación con la de Ruth, con la que se formó Ruth en Israel a partir de la conversación y la conducta de Boaz y sus segadores. Pero él decía también, la verdadera religión enseña al hombre a comportarse rectamente en todos los estados y condiciones. Forma amos amables y siervos fieles, y produce armonía en la familia. La religión verdadera produce amor, bondad mutuas entre personas de diferentes rangos. Así que no importa si eres empleado o si eres empleador, la fe que obra por el amor te llevará a actuar con piedad, cualquiera que sea el oficio, cualquiera que sea la posición que desempeñes. Y debemos mirar acá que la igualdad ante Dios nos debe llevar a considerarnos mutuamente, a tratarnos de forma piadosa en todas las relaciones en las que Dios nos ha puesto, en la iglesia principalmente, pero también en la comunidad que ha de ser influenciada por la iglesia. Recordemos la instrucción apostólica en Efesios 6, del verso 1 al verso número 9. Aquí tenemos un ejemplo de que en las diferentes relaciones que tenemos debemos tener esa consideración mutua, porque todos estamos delante del rostro de nuestro Dios. Efesios capítulo 6, del verso 1 al 9 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es como justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué más sigue diciendo? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como ¿a quién? Como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué encuentran los que son traídos por Dios a su iglesia en nuestros días, en nuestro tiempo? ¿Qué encuentra la gente en nuestra comunidad visible que adora al Dios vivo y verdadero? ¿Estamos desarrollando esas sanas relaciones que honran a Dios y que dan seguridad para los que son traídos a estar con nosotros, a seguir juntos esta carrera que tenemos por delante? ¿Nos esforzamos consciente, sinceramente, en desarrollar tales relaciones sanas por el hecho de estar todos delante del rostro del Dios del pacto? Una comunidad piadosa de relaciones sanas también es una comunidad de aceptación y respeto. No vimos en nuestro relato rivalidad entre el amo y sus sirvientes. No vimos la lucha de clases entre el rico y el pobre. No se vio esto. No vemos dos bandos opuestos, cada uno mirando qué triquiñuela hacer para sacarle ventaja al otro, sino que vemos dos tipos de personas que sirven al mismo Dios, uno como administrador ejerciendo señorío de sus bienes y otros colaborando en esta administración de dichos bienes, cada uno en su propio rol, cada uno en su propia posición, para la gloria de Dios. ¿A dónde llevó Dios a Ruth a espiar? Al campo de este hombre, al campo del cual era dueño vos, pero al campo donde había unos trabajadores que junto con vos estaban delante del rostro del Señor. Y dice nuestro texto que vos pide para sus trabajadores que el gran yo soy, que el Dios que siempre es fiel a su pacto, esté con ustedes. Que esté con ustedes en su trabajo, que esté con ustedes en su labor. Y es interesante que en la construcción de la palabra, de esta bendición, Dios esté con ustedes, es muy similar a este nombre Emmanuel del que se habla en Isaías, porque es Dios con vosotros. Y esto es lo que está pidiendo vos a estos obreros, que Dios esté con ustedes. O está pidiendo por este Emmanuel en medio de ellos. Y sus empleados contestan con la misma cortesía y piedad y piden para su jefe que ese Dios del pacto, que ese Dios siempre fiel, te haga bendito. De pronto nuestra traducción al decir que Dios te bendiga, ya nosotros estamos tan habituados a ese Dios te bendiga que no encontramos mucho la fuerza de lo que quiere decir. Pero el sentido es: el único que puede hacerte bendito, el único que puede darte bendición es Dios. Y ellos están pidiendo que Dios, intensamente lo están pidiendo, la forma de expresarse es una forma intensa, que Dios te haga bendecir, que Dios te haga prosperar. Es lo mismo que dicen los sindicatos hoy con sus empresas. Es lo que hacen los trabajadores hoy día. Es lo que busca el Ministerio de Trabajo. Un poco diferente, ¿no? Bastante diferente. Entonces ellos están pidiendo que sea Dios el que te haga bendecir. ¿Puede una mente piadosa leer estos saludos piadosos sin desear el regreso de aquellos tiempos sencillos y primitivos? Nos decía un comentarista. Esta aceptación y respeto, por lo tanto, produce una armonía entre empleador y empleado. Pero esta armonía reside en la dependencia mutua de la providencia de Dios. La fe viva en Dios es el mejor vínculo entre un amo y sus trabajadores. Previene el abuso de poder, por un lado, y la insubordinación presuntuosa, por el otro. Hermanos míos, en lugar de sindicatos en las empresas, debería haber jefes y empleados temerosos de Dios. Así ambos serían prosperados. Como verán, tenemos mucho trabajo por hacer desde acá, mucho discipulado todavía, para que hayan empresas y empleados temerosos de Dios. Quiera Dios que en nuestra iglesia local, cada uno de nosotros, cada familia, entienda su llamado a experimentar la gracia de Dios en medio de esta comunidad del pacto, al estar todos delante del rostro del buen Dios. Que podamos buscar juntos servir al Señor en un ambiente de respeto y aceptación de todos aquellos que Cristo ha traído a esta comunidad del pacto. Pero esta comunidad piadosa también es una comunidad de responsabilidad. Se nos dice que vos es visto en este texto como un hombre piadoso que es diligente en sus negocios. Diligente. Y esta palabrita, hermanos, debemos recordarla una y otra vez. Y le digo a los jóvenes, a mis hijos, a los hijos de los demás hermanos acá, especialmente jóvenes, hay que aprender a ser diligentes. No dejar para última hora las cosas. No dejar el estudio para última hora. El trabajo, las responsabilidades que se les asignan para última hora. Hay que aprender a ser diligentes. La mano perezosa, ¿qué le va a pasar? ¿Qué dice la Escritura? Empobrece, no va a prosperar. Pero la mano que es diligente, dice, será prosperada. Hay que aprender diligencia. Vos era un hombre diligente, ferviente de espíritu. Y dice otro comentarista, rico, pero religioso. Una rareza. Porque por lo general, cuando la gente es rica, suele olvidarse de Dios. Pero este hombre cumple unos criterios espectaculares. Porque tiene riquezas, es ilustre, como veíamos en el capítulo, en los versículos anteriores, pero es un hombre piadoso, un hombre religioso de verdad. Qué bueno. Porque acuérdense a quién se está apuntando, ¿no? ¿De quién se nos está hablando? Vos siente responsabilidad por todos los que trabajan en su campo. No deja todos los asuntos solamente a sus mayordomos, a sus trabajadores. Él mismo va al campo durante el tiempo laboral. Inspecciona, hace seguimiento y no es mal visto por esto. Hermanos, esto nos debe llevar a recordar a nuestro amante Salvador, que está siempre pendiente de su pueblo y que responde por nosotros. Esta es una muy buena noticia. Cristo es nuestra cabeza y Él es el que responde por nosotros y está intercediendo por nosotros ante el Padre constantemente, el que está de nuestro lado. Y por eso se nos dice hoy, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él sí se preocupa por nuestro bienestar. ¿Se acuerdan que en pandemia nos decían, Bogotá te cuida? Claro, Bogotá te cuida encerrándote y que no te puedas congregar y que no puedas desempeñar tus labores como Dios te ha mandado. Mentiras. No buscaban nuestro bienestar. ¿Cuántos desastres hicieron porque nos tenían a todos encerrados? Es algo terrible. Dios sí busca nuestro bienestar. La evidencia es la cruz. Allí Él vino a darnos vida. Nos ha dado también ahora su Espíritu para que tengamos vida en abundancia, para que permanezcamos en Él. Cristo cumplió su misión encomendada por el Padre con diligencia y sigue delante del trono celestial intercediendo por nosotros. Hermanos, ¿qué área de nuestra vida no requiere diligencia y autogobierno? ¿En qué área de su vida usted no debe ejercer autogobierno, por ejemplo? ¿En qué área no debe gobernarse a usted mismo? ¿Acaso no nos manda Dios a usar dominio propio? Eso es autogobierno. En todas las áreas. Pero le pregunto a los que están estudiando, a los que están en colegio, a los que están en universidad, ¿no deberían hacer esto, llevar a cabo estos estudios con empeño, con diligencia, al ser esto parte de su responsabilidad? ¿Cómo administran ustedes los recursos, los dones que Dios les ha dado para desarrollar sus estudios? Pero hablo también a los que tienen un negocio o una empresa. ¿No deberían velar por el buen funcionamiento de su negocio, por el buen funcionamiento de su empresa? ¿No deberían ser diligentes en llevar a cabo su trabajo y velar porque los que colaboran en su trabajo lleven a cabo sus tareas de tal forma que Dios sea honrado y tanto ustedes como sus colaboradores sean beneficiados? Pero aún más, hablo a los ancianos, a los líderes de la iglesia. ¿No deberían los ancianos supervisar la iglesia del Señor como le ha sido mandado por Dios, como aquellos que deben dar cuentas? ¿No le pidió cuentas vos a su mayordomo acerca de la joven que estaba en el campo y que nunca había visto en su propiedad? ¿De quién es esta joven? Tal vez él había escuchado de Ruth, de lo que había hecho. Más adelante, en otros versículos, él lo va a expresar. Pero no lo había visto personalmente. Y ahora encuentra una jovencita, es que era muy jovencita todavía, allí en su campo. ¿Qué pasó acá? ¿Quién es esta joven? Y le pide cuentas al mayordomo. Interesante, ¿no? Él no va y le dice, hey, fulana, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Sino que le pidió cuentas al capataz o al mayordomo que estaba encargado del campo, que era el que permitía que los extranjeros o los pobres pudieran venir y estar detrás de los segadores para recoger lo que se les caía. Vos le pidió cuentas a su mayordomo. ¿No tendremos que dar cuentas a Dios de la administración que hacemos de nuestra propia vida y de la comunidad local en la que Dios nos ha colocado? Aquí todos los que estamos reunidos hoy, por ejemplo, estamos dispuestos en calidad de miembros o asistentes de esta iglesia local a rendir cuentas de nuestro estado ante un requerimiento del cuerpo gobernante de la iglesia local. O decimos, no, hermano, eso ya no se usa, ¿cómo así? Si en mi vida mando yo, usted no tiene nada que venir a meterse con nosotros. Estamos dispuestos, hermanos, a cuidar los unos de los otros, a apoyarnos para que crezcamos espiritualmente, para que desarrollemos nuestro llamado de ser luz y de ser sal. Por ejemplo, ¿acaso la Escritura no nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? ¿Pero en qué contexto dice ese no dejar de congregarse? Los versículos anteriores, ¿qué decían? Decían que nos motivemos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y es precisamente en este contexto que estamos motivándonos al amor, a las buenas obras, porque lo hacemos a la luz de la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos entonces a ayudarnos? Esto hace parte de esa comunidad piadosa que pone Dios, el Dios del pacto, en la que tenemos que hacer todas las cosas para su gloria, en la que Él es el centro de todo, para quien hacemos absolutamente todo. Entonces se nos dice en nuestro relato, llega vos, pide cuentas de quién es esta joven, y se hace una descripción maravillosa del trabajo de Ruth. De aquí quiero que consideremos que este regreso, este nuevo comienzo de Noemí y de Ruth, implica también trabajo constante. Llega una comunidad piadosa, pero se implica un trabajo constante. Noemí y Ruth llegaron a la casa de pan, pero había que trabajar para comer. ¿Contaban con la bendición de Dios? Claro que sí, pero esto no las eximía del trabajo. Por cierto, esa idea de trabajar poco y ganar mucho, ¿de dónde viene? La música popular que dice que yo no nací para el trabajo, y todo ese cuento. ¿De dónde viene? ¿Esa idea de dónde viene? Ahí sí, como dicen unos hermanos, del mismísimo diablo, del mismísimo infierno. Esa es una idea diabólica, perversa. Dios no puso a Adán a trabajar en el huerto, incluso antes del pecado. Trabajo es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Pero vivimos en una sociedad donde solo quiere estar en placeres. Muchachos que trabajan se ganan la platica, ¿para qué? Para acabársela un solo día, ¿no? Porque no hay mañana. En una empresa que yo trabajé, tenían un problema con unos muchachos que habían contratado para unos temas del call center. Y los muchachos llegó diciembre, y adivinen qué pasó. Renunciaron, se fueron a gastarse la platica, paseo, vacaciones, fiesta. Enero llegará, quién sabe si llegue, no les importaba nada. Había que acabarse absolutamente todo. Eso es una idea diabólica, como las ideologías de izquierda que hay en nuestro país, que abundan en nuestro país, en todos los partidos, incluso los que se dicen de derecha. Cuidado, hermanos, con dar su voto a estas ideas que van en contra de la ley de Dios, porque usted entonces se pondría del lado de los hijos del diablo, levantándose en contra de Dios. En este relato encontramos el testimonio fiel
que dan otros, no que da Ruth. No es Ruth la que está allí diciendo, Señor vos, yo estuve trabajando todo el día, míreme que yo soy muy trabajadora, muy honesta. No, ella no se echó flores a sí misma. Su testimonio de vida, su acción, habló más que sus palabras. Otros dieron testimonio de lo que había hecho Ruth, de la labor de una mujer temerosa de Dios, de una mujer trabajadora. Ruth no es una mujer chismosa que llegó a decir, ¿quiénes estaban por ahí? Y para decirle al capataz, mira, ese no estaba trabajando, mira. No, ella estaba enfocada en lo suyo. No estaba pendiente qué era lo que hacían los demás. Él tenía que trabajar, no tenía tiempo para el chisme. Había que trabajar. Diligente. ¿Qué dice el empleado? ¿Qué dice el mayordomo? ¿Desde cuándo empezó a trabajar? Ahí se quita en mediodía, ¿cierto? Primero un motocito, el tintico, la charla, y después sí se puso a trabajar. No, eso no fue lo que hizo. Desde por la mañana, dice, que empezó a trabajar. Estaba cercano el mediodía. Y dice, hasta ahora se vino a sentar acá al cobertizo, o a la casa, o a la carpa que habían hecho donde iban a tomar los elementos. Es lo que nos dice los versos 6 al verso 7. Vamos a leerlo otra vez, el testimonio que dan de ella. El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Miren que una y otra vez cuando se refieren a Ruth, dicen que es la extranjera, es la moabita, pero que regresó con Noemí. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger juntar para los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Ruth demuestra trabajo constante, humilde y fiel. Ella no llegó con exigencias. Por ahí por las 72 con séptima, todas las semanas, por decirlo así, hay alguna manifestación, hay alguna marcha. Exigimos los estudiantes que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada, bloquean la calle a defender a Palestina, por ejemplo, y no tienen idea dónde queda Palestina. Una cosa espantosa. Los profesores también se reúnen por ahí cerquita a hacer sus arengas, porque el gobierno del cambio no les cumplió, ¿no? Pues es entendible. Y más de uno, y cierran ahí y hacen sus exigencias. Y ven ustedes las pancartas y ponen música y están bailando y haciendo sus exigencias y toda la cosa. Ruth no llegó exigiendo su derecho al trabajo, ni siquiera su derecho dado por Dios como extranjera a poder recoger lo que dejaban caer los segadores durante la cosecha. La ley de Dios lo establecía, pero ella no llegó a reclamar absolutamente nada. Ella rogó que le permitieran desempeñar su labor, que por el momento, en su condición de extranjera, en su condición de viuda, era lo único que podía hacer. La tarea, decía un comentarista también, aunque humilde, agotadora y quizá vil, Ruth la llevó a cabo con fidelidad. Ella no pidió la gerencia del campo. Ella no dijo, yo tengo capacidades para dirigir y definir, fulano haga esto, fulano haga lo otro. Ella no llegó a mandar. A muchos les gusta mandar, ¿cierto? Y poco remangarse y ponerse a trabajar. No, ella no hizo nada de eso. Ella llegó a rogar. Y llegó a hacer un trabajo que realmente, para muchos en la época, era considerado un trabajo vil, menospreciable, porque solo lo hacían los más pobres o los extranjeros. Era lo que hacían. Era lo único que ella podía hacer. Hermano, ¿cuál es la actitud que tomas ante una tarea que se te encomienda que no está a la altura de tu verdadero potencial? Es que yo tengo capacidad para hacer otras cosas. pero me ponen a limpiar el baño, a ayudar a arreglar el baño acá en el salón. Si yo puedo predicar mejor que el pastor, ¿por qué no me ponen a predicar a mí también? O bueno, no sé, cualquier cosa que se pueda colocar. O en el trabajo que consigue. Hoy estamos en una situación un poco compleja, ¿no? Por causa de todas estas políticas perversas que la gente tiene. Y es difícil encontrar un buen empleo. O es difícil hacer empresa hoy día en nuestro país. ¿Y entonces qué hacemos ante esa situación? ¿Acaso Dios no está gobernando todo eso? ¿Acaso Dios no está al control de todo eso también? Entonces, ¿por qué nos quejamos? Entonces, ¿por qué nos desanimamos? La tarea que tienes a mano tal vez sea lo que puedes hacer o a lo que el mejor trabajo que Dios quiere que hagas en este momento. O como en el caso de Ruth, puede ser una prueba de tu carácter que abra nuevas puertas de oportunidad. Ruth no llegó con exigencias, no llegó con ínfulas de alguien muy importante que merecía reconocimiento por cualquier cosa. No sacó sus pergaminos, ¿sí? Especialista en siega, en cosecha. No sacó nada de eso. No había LinkedIn en esa época, ¿no? Para hacer alarde de sus capacidades profesionales. Sabía cuál era su condición, sabía lo que en ese momento estaba capacitada para ganar con honestidad su sustento. Hermanos, debemos aprender a ser humildes y fieles en todo lo que Dios nos ha otorgado, con los dones, con los talentos que tenemos, incluso cuando somos expuestos a los reveses de la vida, como los que atravesó Ruth. ¿Ustedes creen que Ruth en Moab estaría recogiendo espigas o recién casada estaría en esas? No, tenía una situación diferente, pero llegó la muerte, la separación, y trajo todo este revés. Ahora es una extranjera, viuda, y tiene que desempeñar un trabajo que no es el rango más alto, no es lo más ilustre que hacer, tal vez de muy baja remuneración, pudiéramos decir, pero no lo hizo de cualquier manera. Se nos dice que su trabajo fue constante, fue arduo. Ella llegó a ese cobertizo o lugar dispuesto para los alimentos a descansar por un momento del sol agotador, del trabajo agotador, luego de haber estado toda la mañana dedicada a recoger espigas detrás de los segadores. Por implicación, podemos ver que los segadores tampoco estaban jugando. Estaban trabajando de verdad, trabajando duro. A veces nos quejamos del trabajo, pero no podemos esperar, hermanos, en medio de esta raza caída, que el trabajo sea simple, que el trabajo no implique esfuerzo, que el trabajo no tenga complicaciones. A veces decimos, ay, ¿por qué tanto chicharrón? ¿Por qué tanto problema? Hermanos, hasta los puestos gerenciales de los CEO, CFO y todas las cosas que se inventan hoy día experimentan situaciones agobiantes, situaciones desafiantes. Por ejemplo, un alto ejecutivo que tiene que responder por el trabajo de todos, ¿cómo armoniza que todo el mundo vaya en la misma dirección y que puedan cumplir con las metas que se han trazado a nivel organizacional? Eso es complejo cuando se miden los resultados de las empresas o de las unidades de negocio. Ahí hay dificultades también. Así como el operador de una máquina o el agricultor tienen dificultades propias de su oficio. Algunos no quieren trabajar porque les causa dolor. Y están demandando, ¿no? Porque les causa dolor. ¿A cuánto le dará dolor el del banco este que ha tenido tremendos problemas esta semana y hace varios días? Y la gente va a pagar y no funciona, no hay línea, ¿no? Horrible. Yo creo que sí les puede causar dolor ahí, ¿no? Pero se nos olvida que dice Génesis 3:17, ¿qué le dijo Dios al hombre? Que a partir de haber pecado, haberse apartado de Dios, ¿qué ocurriría con la tierra? ¿Qué era lo que le iba a producir? Cardos y espinos. y que trabajaría duro para poder obtener su sustento.
Esa es la consecuencia de una rosa caída. Ahora, por la gracia de Dios, Dios da dones, Dios da sabiduría para que podamos desempeñar de una mejor manera nuestro trabajo, ¿sí? Hoy aquí en esta ciudad nosotros no tenemos que ir allá a sacar agua de un pozo y a traerla en caneca para la casa, ¿no? Ahora vienen por unas tuberías, que a veces llega puerca, pero bueno, ahí la limpian. Y hay ciertas cosas que nos han beneficiado a nosotros. Pero todo trabajo tiene sus complicaciones. Por la gracia de Dios podemos buscar mejores formas que nos ayuden a desarrollar ese trabajo, pero no implica ausencia del dolor. Muchos prefieren no trabajar porque se estresan, porque tienen que madrugar mucho, porque simplemente estorba sus planes de ocio. Hay gente que prefiere simplemente jugar o dormir. No, ese trabajo no, porque es que me toca madrugar mucho. Y yo para la madrugada así, ¿no? A eso sí no sirvo yo. Bueno, eso no es lo que la Biblia nos llama. Se molestan la gente si se les exige en su trabajo y dicen, ¿sabe qué? Renuncio porque esto es muy demandante y yo trabajo a mi ritmo, voy a ser mi propio jefe. Hasta prefieren la pobreza y los subsidios en lugar de esforzarse y trabajar. Hoy día mucha gente prefiere el subsidio, no se esfuerzan para nada y le llega su platica mensualmente. No alcanza para gran cosa, pero no tiene que esforzarse y no tiene que pagar impuestos por esa platica, le queda librecita. A usted y a mí, que nos toca esforzarnos pues bastante, y si recibimos un sueldo, por derecha, va el descuento. A ellos que reciben subsidio, nada, mijito. Y si pudiera, le daba más. Eso es injusto, eso es perverso. Si bien aquí se resalta el testimonio del trabajo constante de una mujer extranjera que vino al pueblo de Dios, es un ejemplo para todo verdadero creyente a atender su llamado de gobernar la creación de Dios desde el lugar donde Dios lo puso, con los dones, con las capacidades que Dios le ha dado. Lo cual nadie ha dicho que será fácil, nadie ha dicho que no vaya a ser agotador. Pero no podemos perder la visión de quién es el que está a cargo de todo, de quién es el que está inspeccionando todo para que se lleve de acuerdo a su plan, a su propia gloria y para beneficio de su pueblo. No podemos dejar de considerar aquel que se humilló a sí mismo para venir a redimirnos, tomando un cuerpo como el nuestro y muriendo en una infame cruz. Así que, mis hermanos, este nuevo comienzo de Noemí y de Ruth estuvo marcado por una esperanza firme, por humildad y fe, con la bendición de Dios, que las trajo a una comunidad piadosa en la que ese trabajo constante a su tiempo sería recompensado mucho más de lo que ellas imaginaban. Hoy, saber que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados en la cruz nos debe llevar a experimentar este nuevo comienzo en nuestras vidas para alejarnos del pecado y disfrutar la provisión de perdón y de nueva vida que tenemos en Cristo. Nos debe llevar a ser parte de esa comunidad piadosa que es la iglesia. Nos debe llevar a desarrollar relaciones sanas en donde todos dependemos de Dios y donde todos queremos vivir para la gloria de Dios, pero en donde también todos desempeñamos de manera individual nuestra propia responsabilidad, nuestro propio oficio. Cada uno debe trabajar en lo que Dios le ha puesto para honrar al Señor, para disfrutar de Él para siempre. Como individuos, como familias del pacto, tenemos mucho trabajo por hacer. En ocasiones nos sentiremos agotados, pero con nosotros está el Dios del pacto, que es siempre fiel y que está empeñado en bendecir nuestro trabajo para Él, que como dice la Escritura, nunca es en vano. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Santo, te damos gracias por permitirnos meditar en estas cosas a la luz de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a considerar la bendición que tú nos has dado al traernos a ser parte de tu iglesia, parte de tu pueblo, en donde podemos experimentar el amor tuyo, la piedad tuya, entre aquellos que empezamos a caminar juntos para ser transformados cada día a la imagen de Jesucristo, buscando vivir para tu gloria a pesar de nosotros, confiados en la obra que tú estás haciendo. Ayúdanos, Señor, a entender también nuestra responsabilidad, que es necesario que cada uno cumpla con su responsabilidad pactual delante de ti, cada uno en el rol que tiene, cada uno en la posición que tiene para la gloria tuya. Ayúdanos, Dios, a saber que podemos confiar en ti y desempeñar cada una de estas labores para tu gloria, confiados en el poder de tu Espíritu, confiados en la obra perfecta de nuestro Salvador, confiados en que tú estás llevando a cabo tu propósito para tu gloria y tu honra, incluso cuando nosotros no entendemos o no vemos ese cumplimiento, ese desarrollo de ese plan. Te pedimos misericordia y que nos ayudes, y que durante esta semana también recordemos esto para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús, oramos y damos muchas gracias.